cómo orar. Una de las cosas más maravillosas que existen en la vida cristiana, bueno, no es una de las cosas. La cosa más maravillosa que existe en la vida cristiana es que el cristianismo es una relación de comunión íntima con Dios. A diferencia de todas las demás religiones, unos le oran a Buda, otros a Alá, y están aliados, etcétera, etcétera. Pero el cristianismo no es un monólogo. En el cristianismo existe un diálogo. Y en el cristianismo nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración, y Dios nos habla a nosotros por medio de la Biblia. Entonces, vamos a establecer algunos principios básicos de la vida de la oración, para que todos ustedes descubran lo precioso que es orar. Pero no solamente que ustedes descubran que se puede platicar las 24 horas del día con Dios, sino que Cristo dijo, orad para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, cuando tú oras y platicas a Dios y le comienzas a pedir y comienzas a descubrir que Él oye, fíjense que lo que le estoy diciendo, Dios oye la oración. Esto es el cristianismo. Dios escucha la oración. Y cada vez que tú le cuentas algo, cada vez que tú le platicas algo, cualquier cosa que tú le expreses a Dios, Dios te escucha. Y la Biblia dice, clamad a mí y yo les responderé. Y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. No tenéis porque no pedís. Y muchas veces vivimos una vida de limosneros espirituales porque no hemos acostumbrado a pedirle a Dios ni a descubrir que Dios contesta la oración. Dice la Biblia que para orar se requiere aprender a orar. Cuando un niño nace, ¿él habla francés o italiano? Cuando un niño nace, fíjense ustedes el crecimiento gradual de una criatura. Primero, gaga, bubu, mama, tata, tata. Después, papa está bonito. Después, mamá, quiero leche. Después, mamá, quiero la leche Nestlé. Después, mamá, la leche Nestlé no me gusta. Y conforme la criatura va creciendo, va aprendiendo a qué cosa. A expresarse. A pedir, a comunicar. Entonces, todos ustedes como cristianos tienen que tener en cuenta que necesitan, como los bebés y como una persona, aprender a expresarse con Dios. No tengan ustedes vergüenza de que no hablan un lenguaje florido y bonito, y con muchos cristianos ya maduros que eran muy bonitos y largas oraciones. No se preocupen por eso. Ustedes pueden comenzar en la mañana levantándose y decir simplemente, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por Cristo, bendice a mi esposa, te pido por mis hijos, dame sabiduría para mis negocios, en el nombre de Jesús, amén. Es todo. Antes de sentarte ahí en Dips and Sandals, inclinas tus rostros antes de comer y agarras a tu esposa de la mano, se agarran todos como familia de la mano con los hijos y le dan gracias a Dios por el desayuno, gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por la cena. Estemos donde estemos. No hay cosa más impactante que entrar a un restaurante y encontrar a una familia con el rostro inclinado y agarrados de la mano pidiéndole a Dios que bendiga los alimentos. Eso impacta a la gente, como ustedes no se imaginan. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la gente común y corriente no lo hace. Y es precioso ver una familia que tiene devoción y amor y agradecimiento a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana qué cosa es la oración, o la naturaleza o el carácter de la oración. En primer lugar, número uno, orar es tener comunión con Dios. Vean ustedes, 1 Corintios 1.9. Los que no tengan agilidad para encontrar los pasajes rápidamente, no se molesten. Solamente apunten el pasaje o escúchenlo. 1 Corintios 1.9 dice la Biblia, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la... ¿Qué dice? A la koinonía en el griego. Hemos sido llamados a tener una comunión, una relación, ¿con quién? Con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Saben ustedes lo que es el matrimonio? El matrimonio se puede expresar de diferentes maneras, pero fíjense una cosa. Dicen los psicólogos en Estados Unidos y en algunas partes de Europa que los problemas más que existen dentro del matrimonio, aparte de problemas sexuales, uno de los problemas más grandes que existen en los matrimonios es la falta de comunión entre los dos. La falta de comunicación entre los dos. La falta de sinceridad y de confianza para yo expresarle a mi esposa, no me gusta esto, por esto, pero en amor, ¿verdad? Y ella, no me gusta lo que hiciste en la mañana, por etcétera, etcétera. Nos agarramos la mano los dos, nos sentamos junto a la cama y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Pero mientras tú no le expreses a tu esposa lo que tú sientes, mientras tú no le digas a tu esposa lo que tú sientes, si no le dices de vez en cuando, te quiero, de veras, estoy cada vez más enamorado de ti, porque Dios está operando en mi vida sobrenaturalmente, tu matrimonio se vuelve una costumbre. Hay cientos de matrimonios que tienen 15, 20 años de casados, viven bajo el mismo techo porque no se quieren divorciar, pero están divorciados emocionalmente. Entre ellos no hay qué cosa, comunión. Y en un matrimonio donde no haya comunión, donde no haya una relación, donde no haya los deseos expresados, donde no haya la confianza de los dos cónyuges, no puede subsistir como matrimonio. No podemos nosotros vivir una vida cristiana sin comunicarnos con Dios. Si el matrimonio es indispensable, ¿cuánto más en la vida cristiana? En segundo lugar, en la oración, no solamente cuando inclinamos nuestro rostro, estamos entrando en contacto, haciendo contacto con Dios, sino que la oración también es gratitud a Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 20, estas palabras. Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo. ¿Cuando yo le doy gracias? ¿Cuando tiembla? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que te pagaron la quincena, ¿le diste gracias a Dios? Ahora que vendiste la casa, ¿le diste gracias a Dios? Cuando sales de México y regresas también a Cuernavaca, llegas y llegando a la carretera, le dices, Padre, gracias por haberme traído también, en el nombre de Cristo, amén. ¡Es todo! ¿Lo haces? Cuando te levantas y respiras este oxígeno de Cuernavaca tan precioso, yo no le dejo dar gracias a Dios de vivir en Cuernavaca. De veras, los chilangos nos envidian. Ayer que venía de México, estoy en desayuno, traía un dolor de cabeza, pero se me hacía bum, bum, bum la cabeza, venía en la carretera y le decía a mi hermano y a mi sobrina, me explota la cabeza, no es posible que yo haya vivido en esta ciudad. Y comencé a respirar y a oxigenarme, y nada más paso tres Marías y le digo, Padre Santo, gracias por el estado de Morelos. Gracias por este lugar tan precioso, tan oxigenado, tan tranquilo que nos has traído a mi esposa y a mí. Cada vez que llego a la carretera, le doy gracias a Dios por vivir en un lugar tan privilegiado como la ciudad de Cuernavaca. Hermanos, la oración es gratitud a Dios. En todo tenemos que aprender a darle gracias a Dios. En tercer lugar, la oración es confesión de pecado. Pero vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La oración es confesión de pecado. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y después de perdonarnos, limpiarnos. Fíjense qué precioso. Nos perdona, pero nos limpia también. Y dice, de toda maldad. Antes de que Cristo muriera, Él les dijo a los discípulos que ya estaban limpios. En Juan 15, por la palabra que Él les había hablado. Pero llegó el momento en que agarró el Señor Jesús una toalla y se la ciñó en los hombros. Agarró un alabastro o una cubeta y a todos los discípulos les lavó los pies. En eso Pedro, cuando se acerca a Cristo, le dice, Señor, no es posible que tú me laves los pies. Y Cristo le dice, si no permites que te los lave, no tendrás parte conmigo. ¿Qué simbología espiritual tiene esto? Que todos nosotros como cristianos ya hemos sido lavados de nuestra vida pasada. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido santificados. Pero ¿saben una cosa? Que todos los días se nos pega el polvo del pecado. Entonces todos los días yo tengo que ir a echarme desodorante, echarme un regaderazo, porque todos los días se nos está pegando el polvo y la contaminación de la calle. Entonces, aun cuando ya somos santos delante de Dios, todos los días tenemos que lavarnos. ¿Y cómo nos lavamos? Nada más diciéndoselo a Dios. Padre Santo, antes de acostarme, comienzo en toda mi vida cristiana a desarrollar la disciplina de antes de acostarme, como mi esposo, hicimos un pacto hace 6 años y le dijimos a Dios, Padre Santo, te prometemos que nunca nos volveremos a acostar en la noche sin antes habernos confesado nuestros pecados. Porque todos los días hay problemas, todos los días hay pecado, todos los días hay malos pensamientos, hay cacerolazos en la casa, hay gritos, hay mal humor, hay malos entendidos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, si los confesamos, si le decimos a Dios, Padre, perdóname por haberle pegado a mi esposo, por haberle arrastrado el chongo por la sala de la casa, por haberle quemado los frijoles a mi esposo, por no haberle dado devocionales esta semana a mis hijos. Padre, perdóname porque ahora vi una mujer y la vi con ojos de lascivia, la deseé en mi corazón y yo adulteré con ella. Padre, perdóname y quítamela de mi pensamiento porque no es mi esposa. A Dios no le asusta que tú veas una mujer con ojos de lascivia, no le asusta que la hayas pegado a tu esposa, no le asusta que te enojes. A Dios lo que le preocupa es que no tomes en serio el pecado. Él sabe nuestra condición y sabe que somos polvo. Y sabe que no hay nadie que pueda decir, soy libre de pecar. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero a Dios sí le preocupa que si tú tienes pecado, creas que puedes vivir y tener comunión con Él viviendo en pecado. Y eso no se puede. Porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Entonces todos los días vamos a meternos a la regadera de la sangre de Cristo. Todos los días báñate, todos los días límpiate, y mientras más te limpies, mientras más se lo digas, tú me puedes decir, oiga, pero ¿para qué se lo digo si él ya lo sabe? Se lo dices para que tú estés de acuerdo en que lo que hiciste delante de él es pecado. En otras palabras, cuando agarro una pluma, y ahorita a la salida me encuentro una pluma, y fácilmente, pues era mi costumbre antes, ¿no? Si antes era saltabancos, antes era bien puestos, una pluma porque no me la voy a echar. Es un pecadito chiquito, es una canita al aire, es un pecado blanquito, nadie le hace caso. En el momento que me llevo una pluma y no he dicho de quién es esa pluma y me la llevo a mi casa, esa noche yo le tengo que decir, Padre Santo, no debí haber hecho eso. Y aquí la tengo y voy a ir el próximo domingo y voy a decir que de quién es esta pluma o de quién es este billete de $20 que se les cayó. Si tú no se lo dices a Dios, te endureces en contra de Dios. Y lo que Dios quiere es que nos sensibilicemos al pecado. Que al pecado le llamamos, esto se llama robo, no se llama expropiación. Matar, es homicidio, no es eliminación, por el bien del partido. Ver a una muchacha con ojos de lascivia y comértela con los ojos, no, yo nunca había enterado, a lo mejor en tu corazón hasta revistas pornográficas compras. Eres un adúltero delante de Dios. Y tienes que llamarle pecado, porque Dios le llama pecado. Entonces, la confesión de pecado forma parte de nuestra oración. En cuarto lugar, la oración es intercesión por otros. Vean ustedes en Colosenses capítulo 4, intercesión por otros. Colosenses capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas y les dice, Colosenses 4, 12, os saluda Epafras. ¿No te gusta el nombrecito para tu hijo? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y sabe una cosa, les quiero pedir un favor. De aquí en adelante, pidan ustedes a Dios y díganle, Padre Santo, te pido porque la familia de Armando esté firme, perfecta y completa en todo lo que tú quieres para ellos. Te pido porque la familia Pedrosa esté firme y completa en todo para lo que tú quieres. Hermanos, necesitamos orar unos por otros. Y la oración es interceder por los demás. Mi esposa tiene, yo no le puedo dar una lista, ¿verdad? Creo que es el periódico Excelsior, hace unas listas de oración bárbaras. Y ahí tiene los misioneros de Monterrey, los misioneros de aquí, los de Veracruz, la familia Redondo, la familia Estrada, y apunta y la pone enfrente de su cama, se hinca en la mañana, y ahí está Padre Santo, te pide por los Pedroza, te pide por Lupita, te pide por Eduardo, por Abel, te pide por Eva, te pide por la familia Griffin, etcétera, etcétera, y estamos constantemente intercediendo, pidiéndole a Dios por todos los santos, los predicadores, los misioneros, nuestros pastores y nuestros líderes. Porque la oración nos sostiene unos a otros. Entonces, ahora ya puedes descubrir que orar te va a tomar el mínimo, fíjense lo que les voy a decir, mínimo 20 minutos en la mañana. Vamos a recorrer todo lo que hemos aprendido ahorita. Te levantas en la mañana y lo primero que haces es entrar en comunión con Dios. Te hincas junto a tu cama. Una cosa importante, no importa la posición para orar. Puedes orar acostado, puedes orar hincado, puedes orar sentado, detrás del volante, pero eso sí, es más fácil orar hincado, porque no te duermes. Yo muchas veces que me levanto en la mañana, ay, estoy muy cansado, de aquí voy a orar, siempre, nunca me ha fallado, me quedo dormido. Y a veces pasan 15 minutos y estuve dormido y no orando. Entonces es más fácil ponerte la bata en la mañana, ponerte un colchoncito abajo en tus rodillas y te pones junto a tu cama y te hincas, y comienzas, Padre Santo que estás en el cielo, lo comienzas a alabar, qué grande eres, eres maravilloso, eres mi Creador, nada me faltará. Comienzas a calentar tu corazón, a entrar en comunión con Él. En segundo lugar, comienzas a darle gracias. Ahí te lleva 5 minutos más de darle gracias. Gracias por los líderes, gracias por mi esposa, gracias por mi trabajo. En tercer lugar, comienzas a confesarle tus pecados. Ahí te lleva 1/2 hora. No, no es cierto. Otros 5 minutos. ¿No es verdad? Y en cuarto lugar, comienzas a hacer una lista de las personas que necesitas orar por ellas. Ahora te pido por mi sirvienta que acaba de entrar a mi casa a trabajar, dame la oportunidad de hablarle de ti. Te pido porque el servicio de hoy en la mañana esté lindo. Padre, vamos a viajar, te pido por la salvación de mi esposo. Te pido por mi trabajo, te pido por el jefe de mi empresa. Nada más pidiéndole a Dios. Por los demás nos lleva otros 5 minutos. Ya tenemos 20 minutos en oración con Dios. Esto es orar. Y ustedes tienen que aprender que cada una de estas partes es importante para Dios. Y a veces vas a descubrir que vas a estar 45 minutos y de repente vas a descubrir que puedes estar de rodillas, de veras, sin exagerar, 2 y 3 horas delante de la comunión con Dios. Ahora vamos a ver nosotros que hay condiciones para orar. Y son 3 condiciones principales. Ven la primera en Juan capítulo 15. La primera condición para orar es que nuestra oración debe estar dirigida al Padre. Yo he encontrado en los periódicos, ¿verdad? Ven ahí recortitos, oración al Espíritu Santo, dice, oración a San Judas Tadeo, oración a Santa Catarina, oración al santo y tanto y tanto. Y la Biblia nunca enseña que nosotros le oremos Espíritu Santo que estás en el cielo, o Jesucristo que estás en el cielo, o Santa Catarina, etcétera, etcétera. La Biblia enseña que la oración siempre va dirigida al Padre. Dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora bien, denle la vuelta al capítulo 16, versículos 23 al 24, del Evangelio de San Juan, Juan 16, 23 al 24, y dice Jesucristo, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidiereis, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vean ustedes entonces que la primera condición para orar es pedirle al Padre. La segunda condición es pedirle en el nombre de Jesucristo. Cristo dice, no habéis pedido nada en mi nombre. ¿Por qué cuando yo comienzo a tener comunión con Dios y establecer relación con Dios por la oración, ¿por qué tengo que venir no en mi nombre? Padre Santo, aquí está Armando Alducin, quiero una cita contigo. Un momentito. ¿Tú quién eres? Me dice Dios. Soy tu hijo. ¿Y por qué eres mi hijo? Y me contesta Dios, por causa de mi hijo Jesucristo. Porque Él murió en la cruz, yo te puedo perdonar. Porque Él murió en la cruz, tú puedes tener comunión con Dios. Porque Él sufrió, tú eres mi hijo. Y porque Él derramó su sangre, tú me puedes pedir y yo te escucho. Porque sabe una cosa, en nosotros no hay nada bueno, por lo cual Dios nos puede escuchar. Y siempre que venimos al Padre, venimos con la tarjeta de presentación de su Hijo Jesucristo. La diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana es la forma de orar. El no cristiano ora, Padre Santo, te pido por esto, amén. No, el cristiano no ora así. El cristiano ora, Padre, te pido por esto, en el nombre de Jesucristo, amén. Porque es en su nombre por lo cual Dios nos oye. Es en su nombre por lo cual Él nos recibe. Es en su nombre por lo cual hemos sido hechos, aceptos en el amar. Y la tercera condición para orar es que tenemos que orar en el Espíritu. Dice en Romanos 8:15 y en Efesios 6:18, vamos a ver primero Romanos 8:15, y dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y dice lo que dice, por el cual, o sea, mediante el espíritu, clamamos Abba Padre. ¿Qué cosa es orar en el Espíritu? Bueno, yo he oído diferentes versiones, ¿verdad? Hay unos hermanos que se van un poco al extremo y dicen que orar en lenguas es orar en el Espíritu Santo. Yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que pobres de aquellos que no hablan en lenguas, ¿verdad?, porque entonces su oración no es en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en la voluntad de Dios. Es orar pidiéndole a Dios aquello que forma parte de su voluntad. ¿Cómo sabemos esto? A través de la palabra de Dios. ¿Para qué nos dio Dios la Biblia? Para que aprendamos a orar y para que aprendamos a pedirle lo que Él nos dice que nos va a dar aquí en la palabra. Entonces, cuando tú lees la Biblia todos los días, aprendes más cosas por las cuales tienes que orar. Ver un ejemplo en el libro de los Efesios. Y vean ustedes que mientras más leas la Biblia y mientras más lo estudies, más diestro o diestra te haces en el orar. Vean ustedes la oración de Pablo, la oración tan preciosa de Pablo por los Efesios en el capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Y dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, y vean ustedes por qué le pide Pablo a la iglesia de Éfeso. Le pide a Dios y le dice que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vean ustedes las cuatro peticiones de Pablo por la iglesia. Cuando yo memoricé esto de memoria y cuando lo aprendí en mi corazón, hay personas por las cuales yo le digo, Señor, versículo 17, te pido que le des a Eduardo, te pido que le des a Rodolfo, te pido que le des a Abel, te pido que le des a Juan, espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. En otras palabras, debemos de pedir para que los hermanos que tú conoces conozcan más a Dios. Padre, te pido por Martita que, Señor, dale un espíritu donde ella pueda tener sabiduría para conocerte. Y comienzo a pedirle, Padre, te pido por mi esposo, mira, mi esposo es cabezón, Señor, no entiende. Dale, Señor, un espíritu de sabiduría en tu conocimiento. Y se le pide a Dios, y se le pide a Dios, y Dios comienza el segundo paso, dice el versículo 16, alumbra y le quita la venda a tu esposo, Dios, o a tu esposa, o a tu hijo, o a tu papá, o a tu cuñado, y le comienza a alumbrar, ¿qué cosa? El entendimiento. Y cuando Dios comienza a escorrer el velo de la mente de una persona, la persona, dice el versículo 18, sabe cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Lo pueden masticar? Dios nos ha llamado a una vida de esperanza, y la vida cristiana es una vida de esperanza. Es una vida donde todos los días estamos esperando de Él. Dice la Biblia que las aves de los cielos y los animales del campo esperan. Fíjense, es un pajarito en la mañana llega y se levanta y hace así, ¡pi, pi, pi! Y él le dice a su mamá, vete a Dips o vete a Sanborns. La mamá sale del nido en la mañana y por accidente, que no es accidente, encuentra una lombricita que su pajarito está esperando para que se la ponga en la boca. El pajarito no tiene ni que pararse del nido porque su mamá todos los días está dándole su alimento. Cuando el pajarito crece y sus alas se desarrollan, vuela el pajarito y comienza a vivir por lo demás. Dice la Biblia que así como ese pajarito, debemos nosotros despertarnos esperando decirle a Dios, Padre Santo, si en esta mañana voy a tener dinero, si voy a tener salud, si voy a tener para pagar, si voy a tener esto, todo es porque viene de ti. Todos los días tenemos que esperar en Dios. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, mañana va a comenzar a caer el maná. Y el maná era como una hojuela de trigo transparente que caía del cielo, y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no la junten en cubetas, porque se les pudre mañana. ¿Qué cosa les quería enseñar Dios a los israelitas? Quería enseñarles a depender de Él todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Próximo domingo dicen? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces Dios quiere que nosotros veamos la esperanza que nos ha llamado, en el que todos los días debemos depender de Él. Y en tercer lugar, Pablo ora y le dice en el versículo 18 también, no solamente para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado, pero también cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Imagínate que tú andes ahorita como limonero aquí en Cuernavaca y te encuentres una persona que te diga, tú eres Juan Ramírez, sí, yo soy Juan Ramírez, oye, pero si salió el periódico que tu papá te dejó $5 millones. ¿Qué? Sí, hombre, y tú aquí viviendo como limosnero. Pues, ¿qué hace Juan Ramírez? Corre con el notario público, se identifica con el notario y le dice, vengo a reclamar mi herencia. Había una historia donde un muchacho juntó todo su dinero para hacer un viaje a las Bahamas. Y pagó el viaje en un transatlántico, y durante todo el viaje del transatlántico, a la hora de la comida, hay unos vidrios alrededor del restaurante en el segundo piso del transatlántico, llegaba el muchacho y se asomaba por el vidrio y veía cómo comían todos. Y se le salió la boca, y él pues salió de unas galletitas Ritz ahí en su mochila, ¿verdad? Y unas tortas ahí de milanesa y de salami, y él viendo la comida tan rica. Y durante 15 días el capitán, desde arriba, desde la prueba del barco, lo veía, y dice, ¿viste por qué no entra a comer al comedor? Total, que al llegar el transatlántico a las Bahamas, el capitán se acerca con mucha curiosidad y le pregunta a este muchacho, oye, ¿por qué todos los días te asomabas por el vidrio a ver la comida? Y el muchacho le contesta y le dice, es que todo lo que ahorré, lo gasté en mi pasaje. Y le contesta el capitán, ¿tú no sabías que también la comida estaba incluida? Qué triste, ¿no? No sabemos, hermanos, todo lo que tenemos incluido en Cristo. Dice, hay cristianos que son, pero viven de una forma tan paupérrima, porque dice Pablo, no conocen cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Para quiénes dice ahí? Para sus santos, y esos somos nosotros. ¿Tú sabes que en Cristo tenemos paz? ¿Tú sabes que Él va a proveer todas sus necesidades? ¿Tú sabes que tus hijos Dios los quiere salvar? ¿Tú sabes que quiere salvar a tu esposo? ¿Tú sabes que quiere bendecir tu trabajo? ¿Tú sabes que quiere prosperar tu trabajo? ¿Tú sabes que tu entrada y tu salida sean siempre bendecidas por Él? ¿Tú sabes todo lo que Dios quiere para ti? ¿Y sabes una cosa? A lo mejor no tienes nada de lo que Dios quiere para ti porque no se lo pides, ni sabes lo que tienes en su herencia. Y tenemos que aprender a orar en el Espíritu para que sepamos orar conforme a la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí el estudio la próxima clase voy a dar la segunda parte de cómo orar. Y ojalá que estos consejos, ojalá que estos principios ya los pongan ustedes en práctica. ¿Qué te hace falta en la vida? Ay, hermano, pregunta, ¿ya se lo pedís a Dios? Nah. No tenéis por qué no pedir. ¿Qué te hace falta en la vida? Pues te hace falta, tienes un hijo por el cual estás sufriendo mucho, ¿ya se lo pediste a Dios? Tú sabes que en esta mañana tú tienes el privilegio de decirle, Padre Santo, que estás en el cielo. Y la seguridad de porque eres su hijo y su hija, Dios te va a contestar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que encontremos ayuda y misericordia en el tiempo oportuno. Pidan y dice Cristo, descubran que yo soy real. Que me preocupan sus preocupaciones y sus problemas. Y vuestro gozo será cumplido. No hay gozo más maravilloso que ver la oración contestada y saber que Dios intervino milagrosamente. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Tú eres el único Dios poderoso, sabio, justo, fiel, y sobre todas las cosas que nos amas infinitamente. Y nos amas tan profundamente que de tal manera nos has amado que has dado a tu Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que crea que en la cruz tú nos amaste, para que todo aquel que reciba el sacrificio de Cristo y se apropie de Cristo en su propia vida, no se pierda, mas pase de la muerte a la vida. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos a crecer en la oración, a que si ayer orábamos 15 minutos, ahora oremos 20 minutos más. Y cada mes, cada año, deleitarnos en pasar más tiempo contigo, a solas, en comunión. Tú les enseñaste a tus discípulos la importancia de orar y no desmayar. De entrar en lo secreto de nuestro cuarto cuando no hay nadie en la madrugada, porque tu Hijo Jesucristo se levantaba cuando aún el sol no salía a buscar tu rostro. Si Él como Hijo, como tu Santo Hijo te buscaba en oración, y su vida fue una vida de oración, ¿cuánto más nosotros te necesitamos? Para encontrar en oración consuelo, descanso a nuestra alma tan trabajada y tan cansada. Para encontrar esa paz que necesitamos y esa seguridad de que si estamos orando por miembros de nuestra familia que no te conocen, la paz tuya que nos das nos dice, ellos serán salvos. Porque vuestras oraciones han subido ante mi presencia y nunca dejaré de contestar una sola oración. Padre, en esta mañana te pedimos por esta iglesia, que nos llenes a todos de un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Oh Padre, que esta iglesia de Cuernavaca pueda saber la esperanza que tenemos, la maravillosa esperanza en Cristo. Que esta iglesia ya no tenga tinieblas en su mente, que veamos claramente tu luz, que tu luz resplandezca cada vez más en nuestro corazón y que nos apropiemos de la herencia que nos pertenece. Somos ricos espiritualmente y tú quieres que nosotros conozcamos todas las cosas que tienes preparadas para los que te aman. Bendícenos y despídenos con tu paz en el nombre de Jesucristo. Amén.